En Tipo y Así hablaremos del bienestar. Sabemos que la pandemia, las noticias alarmantes y la incertidumbre nos tiene preocupados, nerviosos y hasta ansiosos. Sin embargo, no todo son malas noticias. Hoy vamos a compartirte algunas herramientas y tips para el autocuidado emocional y hábitos saludables que nos ayudarán a llevar esta situación. Para este episodio tenemos de invitados a dos especialistas en el tema, la profesora de Mindfulness y Compasión, Laura Ferrandis, y el psicoterapeuta especialista en desarrollo humano y maestro de yoga, César Montesano. Yo soy Gaby Botello, bienvenidos a Tipo y Así.
No cabe duda que estos días, pues sí, el año nuevo, estábamos muy emocionados porque pues venía un nuevo brío y sentíamos que el 2021 iba a quitar esto, iba a desaparecer. Esto me refiero a COVID, al confinamiento, a las restricciones de viajes y demás. Y estábamos como muy emocionados, pero al pasar los días, esto ha sido, pues las noticias siguen llegando, ha habido cosas que nos enteramos cada vez de situaciones más cercanas y sin duda eso nos modifica y nos altera nuestra estabilidad emocional principalmente, que es lo que pues siempre queremos tratar de trabajar y de tratar de estar bien, ¿no? Entonces, el invierno no ayuda, el encerro no ayuda, no poder tener un contacto físico con la gente tampoco ayuda. Entonces, bueno, estamos así, pero no hay que paniquearnos más porque hay soluciones y hay opciones para que podamos estar tranquilos, en paz y calma. Y para eso es este podcast, que lo estamos haciendo especial para esto. Y estoy muy, de verdad, muy contenta porque me acompañan dos especialistas a los cuales aprecio y quiero mucho a nivel personal, pero también a nivel profesional. Hacen un trabajo extraordinario y me parece que nos van a ayudar y nos van a dar tips. Y entonces pongámosle un poco de luz a estos días que han estado opacados. Pero voy, empiezo con las chicas y me da mucho gusto saludar desde Madrid, España, mi querida Laura Ferrandis, que ella es profesora en Mindfulness y Compasión. Lau, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí, Gaby.
Feliz de tenerte aquí en Tipo y Así. Y bueno, a él ya lo conocen, ya lo escucharon por aquí hace un ratito. Y siempre los buenos invitados hay que repetirlos. Y por supuesto, mi querido terapeuta, que es psicoterapeuta especializado en desarrollo humano, y es mi querido César Montesano. ¿Cómo estás, César?
Hola, Gaby. Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo estás?
Muy bien, César. Encantada de conocerte.
Igualmente. Pues, mucho, mucho.
Hoy vamos a platicar de esto. Todos los días amanecemos con una noticia nueva. O sea, yo estoy ahorita con mis papás y todos los días su WhatsApp aparece un conocido, un amigo o un excompañero de trabajo que ya no está con nosotros, ¿no? Por toda esta situación de COVID. Pero de pronto, pues esto nos altera y nos genera una inestabilidad y una situación de ansiedad. ¿Qué pasa cuando te llega una noticia así? ¿Cómo debes de reaccionar? ¿Qué debes de pensar? ¿Cómo debes de tomarlo también? No sé si me quieras platicar por ahí, Lau o César, ¿quién quiere platicarnos?
Ladies first.
Perfecto. ¿Cómo tomar una noticia así? Porque sin duda son noticias y tiempos muy difíciles y no podemos evitar reconocer que eso es así.
Sí.
Aceptar que eso es así y es difícil para todos, también para nosotros, es el primer paso. No podemos evitar eso. Entonces, en mi campo, que es el mindfulness y la compasión, ¿qué puede ayudar para que eso no sea tan duro? Pues el intentar, además de la aceptación, mucho autocuidado hacia nosotros mismos, ¿no? Tratarnos con mucho cariño. Creo que ese es un punto clave.
Explícale un poquito a la gente, porque escuchamos de pronto el mindfulness, te llegas a confundir de qué es, de qué va, de qué trata. Cuéntanos un poquito más de cuáles son las bases, de qué se trata, Lau.
Pues mira, el mindfulness básicamente es un entrenamiento de la mente para aprender a traer la atención al momento presente de una manera muy amable, de una cierta forma, ¿no? De una manera muy amable, con aceptación y sin juzgarnos. Este es el viene a ser en una frase, este es el entrenamiento. Claro. Luego es más complejo, porque ¿en qué consiste? Consiste en meditar, por un lado, y luego en prácticas informales, como llevar plena atención a nuestro día a día. Y de esa manera, el cerebro se va entrenando de manera que dejamos de estar tanto en el modo automático, ¿no? El inconsciente, el voy de un lado a otro y aprendo más a estar en cómo estoy, en conectar conmigo, en estar en lo que estoy, escuchar lo que me dicen, en llevar. Y eso pues tiene muchos beneficios para nosotros.
Básicamente estar como en el aquí y en el ahora, que esta frase de pronto la escuchamos y no sabemos cómo aplicarla, pero es ahora, César, en tu campo, sé que has tenido mucho trabajo también todo este tiempo, o sea, es que estamos en enero y ya casi vamos para el año de esta situación, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros casos que se acercaron a ti, César, en busca de esta ayuda? Fuera de los que ya estábamos contigo en una terapia constante, pero que de pronto se desató algo o alguien que sentía que ya estaba muy trabajado, que de pronto dijo, no estoy bien. ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos hacia ti?
Definitivamente, lo que nos invadió a todos, sin importar a qué nos dediquemos, ¿no? Fue el miedo, la angustia, la ansiedad. Y entonces, pues al final, todo tenía que ver con esto, con una sensación de angustia, con una sensación de ansiedad, miedo, ¿no? Y entonces la gente se acercaba precisamente pues como buscando maneras para trabajar con el miedo, para trabajar con la angustia, para trabajar con la ansiedad. Y pues básicamente desde ahí comenzamos el año pasado con esa sensación. Luego vino como esta relajación que seguramente nos pasó a todos, que nos empezamos a tranquilizar y a tranquilizar. Y hoy, pensando un poco en lo que estás preguntando, en lo que está diciendo Laura, pienso en que pues ahora está muy intensa la sensación de angustia, la sensación de ansiedad, porque pues cada vez estamos más cercados, ¿no? O sea, como que la sensación de que nos está llegando, nos está llegando, nos está llegando, porque pues cada vez hay gente más cercana a nosotros. Antes eran estadísticas, ¿no? Y ahora ya es un amigo, ya es un familiar, ya es un vecino. Y entonces, bueno, pues esta sensación de estar siendo cercados por la enfermedad, pues empieza a disparar muchísimo, otra vez la ansiedad, otra vez la angustia, la fantasía catastrófica. Entonces, bueno, pues básicamente los acercamientos hacia el proceso de la psicoterapia o del bienestar mental tienen que ver con el manejo de la ansiedad, de la angustia.
Lo dijiste muy, muy, muy cierto. O sea, cada vez nos sentimos que te está ahogando y que te está asfixiando de alguna otra forma. Y se dispara el miedo, se dispara una angustia, se dispara el estrés. O sea, es una sensación constante. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando llegan estos momentos? Pongo un ejemplo muy cercano. O sea, mis papás tienen sus grupos de WhatsApp de sus amigos y compañeros de la universidad que todavía tienen ahí como de pronto. Y a lo mejor no es una persona muy cercana a ellos. Vaya, pero sí son conocidos. Y el sentir esa sensación que a alguien que ellos conocen ya les llegó y el desenlace es triste, les genera esta angustia y es tu primera noticia en la mañana cuando agarras el teléfono. ¿Qué hacer? ¿Cómo puedo cambiar yo eso? O no estoy hablando nada más de adultos mayores, porque también los jóvenes, y ahorita voy como esa parte, pero ¿qué hacer? ¿Cuáles serían como los primeros pasos para poder evitar estas sensaciones que pues es una realidad la que estamos viviendo, ¿no?
¿Quieres tú, César?
Okay. A ver, si quieres arranco yo. Al final vamos a coincidir, Laura.
Seguro, sí.
Porque el bienestar emocional es justo eso, ¿no? Desde diferentes áreas, pero hacemos básicamente lo mismo. Algo que decía Laura hace rato que tiene que ver con la aceptación, ¿no? O sea, de entrada, pues darnos cuenta que la circunstancia está así, que es lo que está ocurriendo, que es una realidad. Pero algo que me parece muy importante es que tenemos que desarrollar herramientas para que nuestra atención precisamente no se quede enfocada en la angustia, no se quede enfocada en la noticia, no se quede enfocada en la ansiedad. Porque el problema con todo esto, uno de los grandes problemas es eso. Como nos vamos sintiendo cercados por el tema, ¿no? Nos empieza a ahorcar poco a poquito. Entonces empezamos a generar una cantidad de historias y si ya me pasó y si cuando salí tuve que ir al súper y si cuando recibí el súper y si cuando no sé qué. Y entonces la mente empieza a arrancarse y nos arrancamos en estos pensamientos catastróficos, obsesivos. Y creo que una de las cosas importantes que tenemos que hacer y que podemos hacer es aprender precisamente a quitar nuestra atención de las noticias, a quitar nuestra atención de la angustia, a quitar nuestra atención de la ansiedad. una manera práctica es, de entrada, bueno, está ocurriendo, ¿no? La aceptación. Sí. No vamos a negar que está ocurriendo, pero en ese momento se vale poner la atención, hay que poner la atención en otro lugar. Por ejemplo, en lugar de estar pensando en cuántos muertos amanecimos el día de hoy en la Ciudad de México, mejor pensemos cómo está nuestro kit de vitaminas en la cocina, ¿no? ¿Cómo está tu kit de bienestar? ¿Cómo vas con las vitaminas? ¿Cómo está tu kit de ejercicio en la sala de tu casa?
El desayuno completo.
Claro,
exacto. Saludable.
Es decir, exacto, creo que a eso un poco nos referimos con este tema del autocuidado y de los primeros auxilios psicológicos en estos casos, que es cómo estás construyendo los elementos que te hacen sentir seguro, que te hacen sentir en paz, que te hacen sentir cómoda en estos momentos, ¿no? Entonces, repito, nada más es quito mi atención de la circunstancia, de las noticias, de las estadísticas, y pongo mi atención en cada uno de los elementos que emocionalmente me pueden sostener para calmar la angustia. Entonces, cuando en lugar de estar revisando las estadísticas, estoy revisando que necesito comer más pescado o que necesito comer tener vitamina D en mi casa o necesito, ¿no?, inventar una nueva rutina de ejercicio, de abdominales, de cardio, de lo que sea. Y entonces vamos quitando un poco la atención de algo que ya no nos es útil, como las estadísticas.
Bueno, estabas hablando, César, de algunos puntos claves, como cambiar tu atención y olvidarte un poquito. No olvidarte porque existe y está ahí, pero no enfocar toda tu atención a eso. Pero ¿cómo detectas que no estás bien? Porque de pronto cuando somos comunicadores, como en este caso, pues uno se sabe expresar y dice, no me siento bien, estoy triste, estoy angustiado y tal. Pero hay personas que no les gusta compartir este tipo de sensaciones o de emociones y les cuesta reconocer. ¿Cómo tú detectas la o cuál sería un proceso para que alguien que está viviendo un proceso de angustia, de estrés o de miedo, lo acepte y diga, estoy pasando por esto?
Para mí una herramienta muy útil y potente es conectar con que muchas veces el cuerpo nos da información que tal vez no sabemos verbalizar o que cognitivamente no somos muy conscientes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso? Para mí es muy útil parar allá donde esté y tomar tres o cuatro respiraciones profundas, inspirando por la nariz y soltando todo el aire por la boca. Y después de hacerlas, me quedo un segundo con los ojos cerrados yendo a mi cuerpo a ver que, si es que noto molestia, si noto aquí mucha en la zona del cuello o el pecho presión, o para ir tanteando cómo estoy. Y esto yo recomendaría hacerlo, por ejemplo, tres veces al día me paro, respiro y contacto con mi cuerpo, a ver qué me cuenta el cuerpo, qué sensaciones hay, porque es una forma de chequear, ¿no?, cómo voy.
Sí, hacerte una pausa contigo y decirlo, porque a lo mejor lo que menciono, o sea, los que somos muy, que nos gusta expresarnos, lo dices, no me siento bien, o lo demuestras, pero hay personas que son, o que están solos en casa también, o sea, hay cuánta gente que de pronto está solito en su casa y que no está conviviendo y no sabe si está tomándolo con mucha calma, si está viviendo un proceso de angustia, de ansiedad, y no lo sabe externar. Entonces, creo que eso es un buen elemento. César, en algún momento le he platicado contigo la parte de los adultos mayores. Nosotros estamos en una generación, y creo que nuestras generaciones para abajo ya están mucho más conscientes de esta salud mental, ¿no?, de estos autocuidados y estar un poquito más atentos. Si bien no todo el mundo, también es un poco una cuestión de moda, pero nuestros papás, algunos abuelos, no están acostumbrados a este momento de calma y decir, estoy viviendo esto. ¿Cómo acercarnos a ellos? A lo mejor a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros tíos que están viviendo en otro lado, y ofrecerles un poquito de ayuda para guiarlos o acercarlos de alguna otra forma.
Bueno, de entrada, una de las maneras es como estar pendientes de lo que les está pasando. Como dicen, normalmente ¿no? Por ejemplo, pienso en mi mamá, que bueno, pues es un adulto mayor, y seguramente el hecho de tener conciencia de sus sensaciones, conciencia de sus emociones, debe ser algo a lo que no está acostumbrada, a menos que la rebase, ¿no? Entonces, algo que puede ser muy útil es ayudarlos y acompañarlos precisamente en ese darse cuenta de las emociones, en ese darse cuenta de las sensaciones. Algo muy importante, lo que decías, Laura, pues es precisamente este hacer un aterrizaje en el cuerpo, porque la información está en el cuerpo. El cuerpo es mucho más claro, mucho más honesto que la mente, pero pues nada más lo tenemos un poquito ignorado, la experiencia sensorial. Entonces, una manera, por ejemplo, de acercarse con los adultos mayores es preguntas muy sencillas para ver cómo sus hábitos se están modificando y de qué manera se están modificando. ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo estás de apetito? ¿Cómo estás durmiendo? Oye, mami, ¿cómo dormiste hoy? Y entonces esa pregunta que puedes ir haciendo cada 3 días, ¿no? Para que no se sientan saturados, o ¿cómo andas de apetito? ¿O qué comiste hoy? ¿No? Como preguntas muy concretas que nos ayuden a identificar cuáles están siendo los cambios que está teniendo su organismo con toda esta circunstancia, con la ansiedad, con la angustia, ¿no? Por ejemplo, mi mamá es dormilona. De toda la vida, lo mejor y lo que ama en la vida es dormir. Entonces, si en algún momento mi mamá me dice, fíjate que no dormí bien, entonces ahí tengo yo un foco rojo. Si me dice mañana otra vez, no dormí bien, ahí tengo yo un foco rojo, ¿no? Porque entonces implica que algo que ella realiza con mucha naturalidad, porque tiene un gran sueño envidiable, ¿no? No lo está logrando realizar. Exacto. Entonces, pues entonces hay un foco rojo. Y entonces busco la manera, mami, te voy a mandar melatonina para que duermas, o hay que preguntarle al doctor, al geriatra, ¿no? La persona con la que se está llevando a cabo. Pero de entrada ya eso me da información de que ahí hay que poner la atención. Entonces pensemos en cuáles son los hábitos que normalmente los adultos mayores con los que convivimos realizan cotidianamente y de manera placentera, para ver cómo se van modificando. Así podemos estar nosotros atentos de poder ser un buen apoyo desde lejos, ¿no?
Ahora, viene la etapa, o sea, los medios, ¿no? O sea, yo siempre pienso en los adolescentes y me imagino yo de adolescente, si me hubiera tocado vivir esto, estaría trepada en las paredes, colgada de las cortinas y seguramente me escaparía como muchos chavitos lo hacen, ¿no? ¿Cómo tratar de ellos, pues no coartarles, porque a fin de cuentas es su adolescencia, y cómo hacerles entender? Porque si bien estás en una etapa en la que eres rebelde y en la que te vale y en la que no te importa, y no tienes esa conciencia de pensar en tus papás, en tus abuelos o en niños y demás, ¿no? Pero ¿cómo sobrellevar esta etapa también? Porque pues si bien estás chavo y pues quieres estar disfrutando y viviendo, pero ¿cómo lo pueden llevar ellos?
Claro, bueno, de entrada yo siempre he dicho que este tema de la pandemia a quien más ha afectado es a los adolescentes. Los adolescentes, precisamente la adolescencia se caracteriza por esta necesidad de romper con lo conocido, de alejarse por completo de los papás, de la familia, de la casa, para construir, ¿no?, sus propios entornos, sus propios caminos. Y si además le sumamos todos los cambios hormonales que sufren los adolescentes, creo que realmente quien más mal se la ha pasado, porque los adultos, bueno, pues tenemos que trabajar, entonces pues tenemos que estar pegados en la computadora, en el consultorio, en el curso, en no sé qué. Los niños, pues...
Te echas una cervecita y te relajas,
sí, sí, ¿no?
Un
los,
poco
los
también,
niños,
¿no?
Pequeños, pues bueno, como dices, Laura, pues cuando llega un momento en que necesitas poner atención a otro lado, pues les das el iPad y vámonos. Y los adolescentes no, los adolescentes lo que necesitan es una convivencia diferente con su entorno, con un entorno que no sean los papás, que no sea el entorno de la casa. Y entonces, claro, eso lo ha complicado muchísimo más porque, bueno, pues obviamente no se puede en estos momentos. Yo lo que he visto con adolescentes en este tema de la pandemia es la posibilidad de crear grupos como mucho más cerrados. Es decir, en donde solamente van a convivir con 3 compañeros, o sea, sus 3 mejores amigos. Ya no va a ser estas fiestas multitudinarias, ¿no? Del antro en la escuela, ¿no? Con los cuates,
pero por lo menos sí que tengan la posibilidad de, ¿no? De los papás de decir, bueno, pues vamos a dejar que los tres se junten para que tengan por lo menos un entorno que no seamos nosotros, en donde puedan pues explayarse, en donde puedan relajarse, en donde puedan convivir con alguien que no sea la familia. Entonces, no sé, es como de las cosas que yo he visto mucho en el tema de los adolescentes en la pandemia, es pues ayudarles a construir un entorno porque de verdad necesitan justo vivir esa adolescencia, que más allá de la necesidad de irse de antros, es la necesidad de construir un entorno, de reforzar un entorno, de tomar decisiones diferentes a las que a las direcciones que se les han dado, ¿no? Como adolescentes, etcétera. Entonces, pues bueno, ayudarlos a construir algún tipo de entorno que sea útil, que sea sano, y yo insisto, pues obviamente que sea reducido, ¿no? Yo lo he visto con algunos adolescentes con los que trabajo de cerca, que bueno, pues solamente conviven con tres compañeritos porque son sus mejores amigos, porque es con quien pueden a lo mejor intercambiar, pasar una noche en casa de uno, en casa del otro, ¿no? Y hacer como grupos muy cerrados, encontrar la manera. Necesitan mucha ayuda los adolescentes en estas circunstancias, mucha.
Gracias. Sí, porque imagínate, o sea, de verdad, yo me pongo en sus zapatos y pienso, digo, Dios mío, ¿qué hubiera hecho? Y sí, creo que también es la parte de los papás que tienen que ayudarlos a pues permitir, ¿no? Hacer un poquito, ampliar y ser cuidadosos en la medida de lo posible. Ahora, ok, ya pasaste la adolescencia, estás en tus veintitantos, ya estás trabajando, trabajas a distancia, tenemos este sueño que teníamos todos los que nos trasladamos de oficina en oficina, y tenías este sueño de decir, bueno, quiero trabajar desde cualquier lado. Los horarios se han complicado, porque pues sí, sí puedes estar trabajando desde cualquier lado, pero también la semana pasada tuvimos una gran noticia en México, te la contamos, Lau, que hay una ley de trabajo en la cual las oficinas y las empresas tienen que pagarte parte del servicio de internet y de luz en tu casa. Hay ciertos horarios también para laborar, y no excederte de esos tiempos. Apenas se va a aplicar. O sea, apenas es como cómo va a pasar y qué va a suceder. Pero como adulto, y en esa situación en la que de pronto habla todo mundo de que es que la economía y que viene una crisis y que esto está cada vez peor, y escuchas amigos que no tienen trabajo y unos que tienen exceso de trabajo, ¿cómo equilibrarlo? Porque si bien no te puedes quejar en la oficina y decir, oigan, ya son las 7, ya no voy a contestar ningún correo, pero ahora tienes una ley que te protege, que todavía no se echa a andar al 100%. ¿Cómo aplicarlo también hacia tu bienestar personal y de una forma muy correcta y muy educada decir a tus jefes, clientes o quien sea, oye, ya es hora de cortar, ¿no? O sea, ¿cómo poner esos sanos límites? Que si antes decías, bueno, ya me salí de la oficina, ya no estoy aquí, bye. ¿Cómo hacerlo?
Qué interesante, porque además, qué importante en la vida poner límites sabios, que tú decías, ¿no? Es clave. Entonces, para mí, claves para ello es, uno, conectar mucho con mis necesidades. ¿Qué necesito? Necesito parar. Y además esa pregunta nos la podemos hacer todos los días. ¿Cuáles son mis necesidades en este momento? Y entonces, pues, cada uno las tendrá, pero una puede ser la que tú dices, Gaby, poner un límite a la empresa, ¿no? Decir, yo voy a trabajar hasta aquí. Entonces, ¿cómo dar ese mensaje sin que suene agresivo, ¿no? Sin que... ¿Cómo gestionar esa forma de hacer? Pues mira, yo vi Marshall Rosenberg, que es el experto en la comunicación no violenta, ¿no? Él ya falleció, pero es una eminencia mundial. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Entonces, él intervino en conflictos internacionales. Entonces, él decía que al principio somos un poco torpes al poner un límite, ¿no? Que con la práctica se va cogiendo, porque no estamos acostumbrados muchos de nosotros, yo al menos, me ha costado un montón y sigo practicando. Entonces, ¿cuál es la clave para mí? Uno, tener muy claro cuáles son mis necesidades, tenerlas muy claras, y una vez que las tengo claras, ir practicando en decir ese no. Y al final ese no va a salir muy naturalmente. Al principio a lo mejor suena un poco violento, o a lo mejor nos lo parece a nosotros aunque el otro no lo reciba porque no estamos acostumbrados. Pero pero con la práctica iremos cogiéndole, yo creo, el tranquillo de teniendo clara cuál es nuestra necesidad para protegerla, claro. ¿Qué opinas, César?
Totalmente de acuerdo, Laura, totalmente de acuerdo. Creo que de alguna manera la relación laboral, ¿no? Empresa, trabajador, sufrió obviamente un cambio que nadie tenía pensado, y entonces de alguna manera esta relación empezó a construirse así, y entonces el trabajador, yo que trabajo muchísimo en empresas, los empleados de pronto para manejar la ansiedad era muy fácil a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche contestar un correo, porque hay mucha ansiedad que estaba surgiendo, claro, y dices, no puedo dormir, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a contestar el correo. Y entonces, claro, el jefe se acostumbró a que a las 12 de la noche le llegaba la respuesta que necesitaba, y el jefe tampoco estaba pudiendo dormir, entonces decidió ponerse a trabajar a las 12 de la noche. Y entonces se fue creando como esta relación, ¿no? En donde los límites dejaron de existir. Y me parece muy valioso identificar cuál es tu necesidad, como dices. Entonces, mi necesidad definitivamente es el descanso. No, mi necesidad no puede estar basada en que tengo que trabajar a las 11 de la noche y responder correos a esa hora. Entonces, de entrada es algo que no, en donde tengo que ponerme un límite, y voy a ver qué más hago. Pues a las 11 de la noche, en lugar de agarrar la computadora para responder un correo, a lo mejor escuchas una meditación, a lo mejor te sientas a hacer respiraciones conscientes, a lo mejor agarras un libro que disfrutas muchísimo, que, ¿no?, que te emociona, que te llena el alma, que te gusta, a lo mejor, no sé. Y entonces vamos moviéndonos de este impulso de reaccionar hacia el trabajo a las 12 de la noche hacia un impulso más de bienestar, porque no es sano para nuestro organismo a las 11 de la noche, 12 de la noche, estar respondiendo correos. Entonces tendríamos que buscar alternativas de bienestar, porque además, pues obviamente en esta circunstancia a lo que estamos obligados, y utilizo la palabra, estamos obligados a buscar alternativas de bienestar. Y entonces, pues eso, haces el tacito, agarras el libro que te gusta, el de poemas, el de lo que quieras que te calme, que ayude a calmar la ansiedad en lugar de dirigir la ansiedad hacia el trabajo, porque entonces la empresa se acostumbró a que todos a las 12 de la noche respondemos correos, ¿no? Bueno, responden, yo no.
Sí, increíblemente cierto lo que dices, porque me están cayendo todas las pedradas de esta pandemia. Sobre todo con la parte laboral, o sea, como esta parte de decir, no quiero estar acostado sin con esta ansiedad de que no me puedo dormir y el insomnio. Entonces, ¿sabes qué? Más práctico, me pongo a hacer correos y a terminar los pendientes del día, pero le das muy poco tiempo a tu descanso y muy poco tiempo hacia ti, ¿no? Que de pronto empiezas a cuestionarte muchas cosas, de que bueno, pero pues si estoy aquí tengo la computadora y todo. También, ahora, hay que cuidar un poquito los horarios de consumo, porque sí, la tecnología nos da muchas cosas. En México es mucho más alto, creo, que en España, Lau, el consumo de los medios audiovisuales. Somos el país número uno que escucha Spotify en todo el mundo. Consumo, nos hemos vuelto consumistas. Tenemos lo malo y lo bueno de los gringos. Somos un país demasiado consumista. Entonces, el comprar en línea también te genera, porque lo estás viendo y te está estimulando la venta y la compra. Entonces, bueno, ¿salgo o no salgo? ¿Compro o no compro? Entonces, te generan estos conflictos. Y sí creo que a lo mejor lo que nos hace falta es como hacer un freno y empezar, ¿no? Los puntos que han mencionado, respirar, ver cómo te sientes, toma un tiempo para ti, checa tu alimentación y todo. Y ahora me gustaría recapitular un poquito para dejar algo para la gente que nos está escuchando. ¿Cuáles serían sus básicos en el caso, si quieres empiezo contigo, Lau, de mindfulness que recomiendas? Mencionabas en un principio como estas pausas de la respiración, pero si hay algo más que nos puedas compartir para hacérselas llegar y
sí,
demás.
Sí, uno, retomando lo que hablas de las redes sociales, que también es un problema aquí en España, el tomar mucha conciencia de lo importante que es que gestionemos bien eso, que hay mucho problema de adicción, que todos tenemos esa tendencia. Entonces, gestionar con mucha sabiduría con qué nos nutrimos de alimentación y de lo que entra por los ojos. Ese punto me parece clave. Parar y respirar 3 veces al día y tomar contacto con nuestro cuerpo, que al principio nos parecerá raro, pero con el hábito lo vamos a ir reconociendo mejor. Ese sería mi segundo consejo. 3, reconocer que los pensamientos no son más que pensamientos, que cuando llega el miedo, que cuando llega el mensaje de eres lo peor, no vas a poder con esto, reconozcamos que eso es un pensamiento, que es un producto de la mente y que no tengo por qué ser mis pensamientos y relacionarnos con más amabilidad con esos pensamientos, ¿no? De cómo me hablo a mí mismo, muy importante, ¿no? Que a veces somos muchas veces demasiadas, yo levanto la mano, muy duros con nosotros mismos, seamos mucho más amables, traigamos ternura y amabilidad a nuestro lenguaje interior. ¿Y qué más querría deciros? Y otro ejercicio que me gusta mucho es un ejercicio de gratitud. Tener en la mesilla de noche una libretita de diario de gratitud y cada día escribir por lo que estamos agradecidos ese día. Eso también ayuda. Y contactar con la belleza y con la naturaleza, con la música buena, con las cosas bellas de la vida. Contactar con eso allá donde esté. Pues es un rayo de sol que entra por la ventana y no podemos salir, pues con eso.
Me encantan los 5 puntos, están buenísimos y muy practicables. Espero que los hayan apuntado y como quieras, si no, se los vamos a compartir nosotros. César, en tu caso, como psicoterapeuta que tienes clientes de todo tipo, empresas, adolescentes, de todo. Cuéntanos que algunos otros tips de los que nos mencionabas, pones un poco como ejemplo el contacto con los familiares, que me encantó, porque sí creo que es importante eso. Y con una llamada o con simples preguntas básicas, les puede cambiar y te puede dar como un poquito de alerta para estar atento de alguien más, ¿no?
Coincido muchísimo con Laura. La base de la psicoterapia tiene que ver con el organismo, tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo tiene toda la información que necesitamos. Entonces, sí, hacer una conciencia corporal, ¿no? ¿Cómo está mi estómago? ¿Cómo está mi garganta? ¿Cómo están mis músculos? ¿Cómo está mi respiración? Es básico para poder empezar a generar un bienestar, ¿no? Estos primeros auxilios psicológicos se basan básicamente en la respiración, en respira. Date una pausa para respirar. Otra de las cosas que me parecen importantísimas y que puede ser muy útil es Viktor Frankl, este creador de esta corriente de psicoterapia, de la logoterapia, decía algo muy interesante. Los seres humanos tenemos la enorme capacidad de elegir cómo vivimos las circunstancias. Internamente, yo decido cómo vivir las circunstancias. Entonces, ante una situación como esta, Que repito, nos va como de pronto ahorcando, porque pues cada vez es más cerca, está más cerca de nosotros, tenemos la capacidad de elegir cómo lo vamos a vivir. Y una manera de elegir cómo lo vamos a vivir es lo que decía hace un momento, insisto, sí, la estadística es esta, pero ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿En dónde voy a colocar mi atención para poder estar sano emocionalmente? Entonces, revisemos, hagamos una lista de cuáles son las cosas que emocionalmente nos sostienen, ¿no? Entonces, a lo mejor yo soy un obsesivo con el ejercicio, ¿no? Yo, por ejemplo, practico yoga, pero además soy obsesivo con el gimnasio. Y entonces, bueno, pues ¿cuáles son las rutinas de ejercicio que me funcionan dentro de la casa, además de mi práctica de yoga, ¿no? A lo mejor en el gimnasio yo podía estar 2 horas y ahora no puedo estar 2 horas haciendo ejercicio porque pues, la sala no se presta para hacer dos horas de ejercicio. Voy a ser amable conmigo mismo y voy a hacer 45 minutos o media hora o 15 minutos. Y entonces ir revisando cuáles son las cosas que nos sostienen emocionalmente y psicológicamente de tal manera que podamos pues justo irlas implementando, implementar unas rutinas de bienestar, implementar estas dinámicas, repito, la alimentación, la convivencia con los amigos, ¿no? De pronto, pues hay amigos que les da flojera el Zoom, pero los obligas, ¿no? Yo obligo a mis amigos así de, oigan, copita de vino, todos listos, viernes en la noche, Zoom, órale, ¿no? a convivir un poquito, a reírnos, hagamos una lista de todo lo que normalmente haríamos si no estuviéramos encerrados y veamos cómo la podemos ir adaptando a esta circunstancia para podernos sostener. Porque, insisto, podemos elegir cómo vivir internamente todo esto que nos está pasando.
Me encanta los tips de ambos. Ya los compartiremos también por acá en versión digital para que la gente lo pueda ver también y escuchar. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. No saben lo mucho que me dejan a título personal. Espero que también esto le pueda llegar a muchísimas personas, porque pues de esto se trata este podcast, ¿no? De conectar y de compartir con muchas más personas. Lau, ¿dónde te pueden encontrar? Porque sé que das clases, no importa el horario. La ventaja ahorita es que podemos estar conectados a distancia. Viene por ahí algo que estabas compartiendo muy interesante de unos talleres de meditación, ¿correcto? Si nos quieres compartir toda esta información.
Muchas gracias, por supuesto. Pues mira, tengo una web que se llama lauraferrandiz.com. También me pueden seguir en Instagram, soy @lauraferrandiz09. Bueno, y en LinkedIn, Laura Ferrandiz, en Facebook también estoy. Y estoy pues en, ya sabes, Gaby, un montón de proyectos. Ahora empiezo un curso de compasión de 8 semanas. Estoy colaborando con, lanzamos un retiro con Meditadores por el Mundo benéfico. Me encantaría que vinieras porque es para apoyar a Arapa en el proyecto de mi hermano. Te voy a pasar la información.
Perfecto, y la compartimos también nosotros para que se sumen más personas y podamos, ¿quieres platicar qué es el proyecto de Arapan de una
Venga,
vez?
Venga, Arapan, bueno, mi hermano Carlos Fernández, que además es un chico muy guapo, ¿verdad, Gaby?
Lo andan promocionando
bueno,
también.
Hermano, eso es una broma. Mi hermano, que era abogado en un despacho muy importante en Barcelona, dejó todo y fundó su ONG en Indonesia, en Sumbawa, que un proyecto para niños precioso, y entonces hemos organizado, y bueno, eso fue hace 10 años, y él solo ha construido una cosa muy importante allí, incluso le dio el gobierno de Indonesia el premio a Héroe de Indonesia hace 2 años, que es como pues una pasada. Estamos muy orgullosos de él. Y con unos amigos, bueno, con unos compañeros amigos, iniciativa de una amiga, ha creado Meditadores por el Mundo, y vamos a el día 6 de febrero... hemos organizado un retiro online, 2 horarios, uno por la mañana, otro por la tarde, para los que estáis en Latinoamérica, con traducción al inglés por la tarde, pues si os queréis unir para recaudar fondos para la ONG de Harapan Project.
Es un proyecto bien bonito y es una labor, ¿qué vocación tiene Carlos? Bueno, Popón, qué bárbaro, o sea, aquí somos muy fans de su trabajo y nos encanta de todo lo que hace y honestamente ya platicaré en algún momento con él porque me gustaría que compartiera todo lo que él hace, pero sí hay que, les voy a compartir también aquí en el podcast toda la información para apoyar a la fundación a través de estos talleres de meditación, sobre todo porque hay muchos que... Pues como si bien hay gente que ya está muy especializada y todo en meditación, pero hay muchas personas que están muy curiosas y que quieren aprender. Creo que esto es una gran oportunidad y también puedes aportar y van a ayudar a unos niños encantadores al otro lado del mundo que no saben Fabuloso. Lo que se les van a agradecer.
Mil gracias, Gaby. Nada, que te estoy muy agradecida por todo lo que compartes. Y eso es así. El que le apetezca practicar meditación es bienvenido. Y luego también colaboro con unos compañeros que damos formaciones de mindfulness, que también, por si os apetece, días de meditación, que se llama Modo Ser. Así que te agradezco un montón que me des este espacio para contar a todos lo que hacemos.
Al contrario, feliz, y lo vamos a compartir las redes y todo. Y mi querido César, que está en Ciudad de México, que espero verte pronto, aunque sea a distancia, tus servicios están on fire, ya lo sé, pero comparte como quiera toda la información y todo lo que tú haces, porque es súper relevante. Yo honestamente... me declaro fan porque me ha ayudado mucho a lo largo de todo estos procesos. ¿Qué?
Pues sí, bueno, pues acá está el consultorio para cualquier proceso que se requiera. No necesariamente la psicoterapia implica un proceso de años, ¿no? Yo siempre digo que a veces nada más necesitamos como un refrescarnos Y el espejo del psicoterapeuta siempre es enriquecedor, siempre es importante. Entonces, puede ser una sesión, puede ser dos, puede ser un proceso un poquito más largo. Depende de lo que necesitemos, siempre, siempre vamos a estar ahí. Y aquí estoy, cesarmontesano.bienestar. Tanto en Instagram como en Facebook, ahí me pueden localizar para talleres, para cursos, para sesiones de psicoterapia. Estoy trabajando con sesiones de intervención en crisis y estrés postraumático gratuitas. Entonces, si de verdad en algún momento conocen a alguien que necesite un apoyo terapéutico, porque definitivamente la crisis ya lo sobrepasó, es importante. Un proceso de estrés postraumático pueden ser dos, a lo mejor tres sesiones máximo. Lo único que necesitamos es que el organismo se libere, se drene de ese exceso de ansiedad y ese exceso de estrés. Entonces, es muy importante. Si sienten que hay mucho insomnio, ansiedad, angustia, etcétera, podemos aterrizarlo sin costo alguno. Nada más mándenme un mensaje, cesarmontesano.bienestar@gmail.com también. Y pues acá estamos echándonos la mano para pues justo el bienestar. No salís.
Valoro muchísimo su tiempo, sus conocimientos. De verdad, gracias por compartirlo con nosotros en Tipo y Así. Estuvo conmigo Laura Ferrandis, profesora de Mindfulness y Compasión, y mi querido César Montesano, psicoterapeuta especializado en desarrollo humano. Yo soy, y maestro de yoga también, por supuesto. Yo soy Gaby Botello. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Y esto fue Tipo y Así.